buenas nuevas llegaron a mi vida cuando nació mi hija. Sin embargo, estas se vieron opacadas por una mala noticia. Ella en el hospital permanecería. Nuestras voces se hicieron una en lágrimas y clamor, pidiendo una respuesta hacia nuestro amor. Venía a mi mente la palabra que decía: de cierto os digo que cualquiera que le dijere a esta montaña, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que así es, lo que dice sucederá. Pero pasaban días y mi niña en el hospital permanecía. Diagnósticos dieron muchos, todos sonaban muy duros. Así llegó a mi corazón una terrible decisión: aceptar la voluntad de Dios, aunque eso significara decir adiós. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y entre alabanzas y lágrimas, como Abraham, la entregué. A partir de ese momento, mi hija comenzó a evolucionar y todos los malos diagnósticos comenzaron a disipar. Después de 14 días, recibí buenas nuevas. Sin ninguna secuela y totalmente sana, mi hija estaba lista para volver a casa. Esta es la buena nueva que el Señor nos da, que aunque el hombre diga no, Él cumple su voluntad.
Perfecto, gracias. Este mes estamos en nuestra serie Buenas Nuevas y les he pedido a personas que pasen por enfrente y que den parte de su testimonio de cómo las malas noticias llegan a nuestro corazón, pero si nos quedamos fieles en el Señor, las buenas nuevas van a venir, van a llegar y nos van a dar aliento y nos van a dar ánimo, y se nos van a olvidar completamente las malas noticias. Como vimos, como escuchamos con Vane, de que ella estaba en medio de eso, de mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y la única cosa que le dio vida a él, a ella y a Jonathan, fue la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y vamos a seguir ese tema en esta mañana. El Señor nos ha bendecido con la presencia de nuestro misionero pastor Julio Cerón y Silvia. So, en este momento le pasamos el tiempo a nuestros pastores. Pasen, el tiempo es de ustedes.
Buenos días, reciban saludos de parte de la familia de Every Nation de Monterrey, México. Aunque en mi ausencia, porque hemos estado cuidando a mi mamá, he recibido buenas noticias de que muy pronto se van a bautizar como 18, 19 nuevos creyentes el 2 de mayo. Entonces eso me alegra, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Esta mañana seguimos con el tema de las buenas nuevas. ¿A cuántos de ustedes les gustan buenas noticias? ¿Amén? ¿A cuántos de ustedes les gustan malas noticias? Todo lo que Dios nos habla son buenas nuevas. Todo lo que está escrito, aunque a veces nos causa temor, aunque a veces nos causa qué es lo que está diciendo Dios, aunque a veces nos causa desafíos, retos, todo lo que Dios habla es algo bueno. Amén. El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas que Cristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados. Recuerdo unos años allá en Abilene, un señor que estaba estacionado, mi esposa estaba en la tienda, estaba esperando por ella, llegó un señor borracho. Lo saludé, me saludó, quería dinero, le dimos unos dólares, ¿no?, para que comiera algo. Entonces aproveché de hablarle de Cristo. Y él me dijo: mis pecados son muy grandes, que Dios no me puede perdonar. Yo le dije: entonces no conoces a este Dios, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero no solamente perdona nuestros pecados, Él ha venido a salvar nuestras almas. Él ha venido a sanar nuestros cuerpos. Y estamos creyendo que el doctor Bemes es sano en el nombre de Jesús. Que la señora Mireya es sana en el nombre de Jesús. También Él ha venido a liberar nuestra cautividad del pecado. O sea, a darme libertad para que yo ya no siga pecando. y nos ha liberado de la muerte eterna y nos ha llegado a nuestra vida a darnos una vida eterna. Ahora, las Escrituras nos muestran cómo Cristo vivió y anunció estas buenas nuevas. Y todos aquellos que creyeron en Él fueron cambiados para siempre. Quiero decirle esta mañana, hermano, hermana, que nos, personas, familias, matrimonios, niños, jóvenes que nos visitan esta mañana. Quiero decirles que si Cristo está en tu vida, que si Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, tú eres parte de un cambio en tu familia. Tú eres parte de un cambio en tu escuela. Tú eres parte de un cambio en tu trabajo. Tú eres parte de un cambio allí en tu vecindario. Y tienes el gran privilegio de llevar estas nuevas noticias a personas que realmente están teniendo problemas emocionales, matrimonios que están pasando tiempos muy difíciles, familias que no saben qué hacer con sus hijos. Cada uno de nosotros que ha recibido a Jesucristo tiene el gran privilegio de llevar estas nuevas a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y escuela. Y también el gran privilegio de mostrarles a ellos que estas buenas noticias de Jesucristo sí funcionan hoy y van a funcionar mañana y siempre van a seguir funcionando. Amén. Vayamos al libro, quiero leer Isaías 61 del 1 al 4. Vamos a leer la profecía, el anuncio, y quiero decirle esto: las buenas nuevas del Evangelio anuncian lo que Dios puede hacer. Cuando Dios dice algo, Él no lo está diciendo porque está hablando, Él está diciendo porque quiere hacer algo. Si Dios te ha prometido algo, si Dios dice yo puedo restaurar tu vida, puedo restaurar tu matrimonio, el Señor lo puede hacer. ¿Cuántos de ustedes son testigos de que Dios ha hecho algo en tu vida? Amén. Dios tiene el poder. Cuando Él habla, cuando Él anuncia, y lo vamos a ver aquí en el libro de Isaías, el Espíritu del Señor le revela estas palabras acerca de Jesucristo mucho antes que Cristo naciera. La profecía, Dios tiene el poder de anunciar cosas que no son como si ya fueran. Solamente Dios tiene el conocimiento y el poder de saber qué es lo que va a suceder en nuestras vidas. Por eso es muy bueno confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que Él puede hacer en mi futuro. Amén. El Espíritu del Señor, escuchemos la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor, omnipotente, palabra clave, omnipotente, todo lo puede. Para Dios no hay nada difícil. Tu pecado no es difícil, hermano. Tu mal hábito no es difícil. Tal vez tienes problemas con la familia. El Señor puede cambiarte. El Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado, y quiero que escuchemos estas buenas noticias. Eso está hablando de Jesucristo. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Serán llamados robles. ¿Cuánto conocen los robles? Árboles grandes, fuertes. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Estas son buenas noticias, hermano. Hemos estado cuidando a mi mamá porque se enfermó. Y mientras oraba por ella, le dije: Mamá, ponte el traje de alegría. Mamá, ya deja el desaliento y ponte el traje que Dios te ha dado. El mundo te va a dar desaliento, el diablo te va a dar mucho desaliento, pero ponte el traje del Señor, mamá. Y ¿sabe qué? Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios dice que va a hacer, Dios lo va a hacer. Tal vez antes eras una persona triste, ahora ya ni te aguantas por bailar, para danzar, para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque tienes un traje de alegría. Amén. Quiero decirles esto, hermano. Isaías declara que alguien vendría ungido, empoderado, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los corazones heridos. No levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes, antes de conocer a Jesucristo, tenías un corazón herido, golpeado? Tu infancia, ¿cómo te trataron tus padres? Un corazón herido. El Señor está declarando que iba a enviar a alguien a proclamar liberación a los cautivos, liberación a los prisioneros. ¿Cuántos de ustedes ahora son libres de los malos hábitos? ¿Cuántos de ustedes son libres aún, esposas? ¿Cuántos de ustedes están alegres de que sus esposos ya no están en sus vicios? ¿Cuántos, mamá y papá, están alegres de que sus hijos ahora ya no están en sus vicios? Esas son buenas noticias. Pero muy interesante de esta escritura de Isaías. Dice: el Señor omnipotente me ha ungido. Y quiero decirle algo a todos ustedes. Así como Cristo fue ungido, tú también eres ungido, empoderado para anunciar las buenas nuevas. El día que te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo en tu vida, ese momento Dios envió a su Espíritu a tu vida. Y desde ese momento fuiste ungido, empoderado con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando vas a anunciar las noticias a tu familia, te acompaña el poder de los cielos. Te acompaña el poder del Espíritu Santo. Cuando estás hablando a tu compañero de trabajo, no eres tú el que estás hablando, es el Espíritu del Señor hablando por medio de ti. Es un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que le anuncies a la gente las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar sus vidas. Quiero decirte eso también, hermanos. Que el Espíritu del Señor, cuando llegó a tu vida, te dio el poder, no solamente para anunciar las buenas nuevas, sino también quiero motivarte con esto. Cuando vas a la escuela, joven, cuando vas a la escuela, estás portando el poder sobrenatural de Dios en tu corazón. Cuando vas al trabajo, hermano, y estás con tu compañero que a lo mejor está maldiciendo ahí, a lo mejor está hablando mal de su esposa, de sus hijos, a lo mejor está casado y está hablando de su amante, en ese momento, cuando le empiezas a hablar a él, el poder sobrenatural del Espíritu de Dios le está hablando a su corazón. Entonces no te preocupes si no te va a escuchar. No te preocupes. Hace años mi padre espiritual me dijo esto. Me dijo: Julio, no te preocupes en compartir las buenas nuevas, porque tú no eres el que salva a la gente, es Dios el que salva. Y yo me di cuenta de algo, yo me estaba preocupando. Y si no me escuchan, es que no es un asunto de que me escuchen a mí, es un asunto de que a Dios lo van a escuchar. Por ejemplo, mi cuñado Jesse, antes de que yo conociera al Señor, mientras estaba en la parrilla dándole vueltas a las hamburguesas con la cerveza, llegó mi cuñado y me dijo: Julio, el Señor te está diciendo esta tarde que eres tibio, no quieres cambiar, pero quieres cambiar. Quieres hacer el bien, pero no lo haces. Quieres conocer a Dios, pero no lo conoces. Y el Señor, y vean qué interesante, esa palabra no me dejó dormir por días y días y días, no me dejaba dormir. Hasta que un día, gracias a Dios, gracias a Él, el Señor cambió mi vida. El Señor me sacó de 18 años de adicción a la droga. El Señor me salvó. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios tienen poder, hermano. Porque yo me di cuenta de algo, que Jesse, no era Jesse el que me estaba hablando, era el poder, la unción del Espíritu del Señor que estaba hablando por medio de Jesse. Y así tú, hermano. Y así tú, cuando vas a hablarle a alguien, no te preocupes qué le vas a decir. ¿Por Porque lo que nace de tu cabeza no le va a cambiar. Lo que nace de tu corazón es lo que lo va a cambiar. Cuando dejas que el Espíritu del Señor fluya, esa unción viene con poder. Viene con poder del Espíritu del Señor para cambiar. Leamos otra escritura en Lucas 4, 16 al 21. Vamos a ver ahora la confirmación de la profecía de Isaías. Dios anuncia cosas que no son todavía. Y las anuncia, ¿por qué? Porque son buenas nuevas para nosotros. Y vea lo que dice, hablando de Jesucristo. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Muchos dicen, ¿qué coincidencia? No existen coincidencias en Dios. En Dios existe lo que se llama cumplimiento de sus promesas, no coincidencias. Todo lo que Dios habla, lo promete. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy, escúchame bien, hoy se cumple. Escúchame muy bien. Todo lo que Dios habla, lo cumple. Todo lo que Dios anuncia, lo cumple. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y hermano, yo quiero decirte que a lo mejor hay algunos aquí que han llegado. Y gracias por visitar mi Siri en español. Tú estás aquí porque Dios quiere cumplir su voluntad en tu vida. Porque Dios quiere hacer algo. Dios quiere cumplir lo que ha prometido. Tú no estás aquí por coincidencia, hermano, hermana, joven. Tú estás aquí porque Dios sabe que Él puede cambiar tu vida. Porque Él conoce que lo andas buscando porque tú quieres cambiar tu vida. Y te has acercado aquí porque necesitas escuchar lo que Dios puede hacer por tu vida. Amén. Imagínense, un día llegó Cristo a su iglesia local, se puso de pie frente a caras conocidas, ¿no? Y proclamó que esta profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Las buenas nuevas fueron que la persona que ellos habían esperado por cientos de años había llegado. Las buenas nuevas de Jesucristo son buenas nuevas que salva a la gente, que perdona a la gente. Él ha traído buenas noticias a aquellos que están espiritualmente vacíos. Yo me di cuenta de algo en mi vida. Andaba tomando, andaba en las drogas, en las parrandas, haciendo todo lo que yo quería hacer. Y yo me di cuenta de algo. De hecho, creo que Dios me lo reveló. Algo muy sencillo. Después de todo el trago, al acostarme, me sentía vacío. Aunque en la mañana amanecía crudo, amanecía vacío. Yo me di cuenta de algo. ¿Cómo es posible que yo andaba buscando llenarme de felicidad, de alegría, con un trago cuando en la noche, en la mañana amanecía vacío otra vez? Hermanos, el único que va a llenar tu corazón se llama Jesucristo. El único que puede, que hay, en nuestros corazones hay algo que el pecado ha destruido. El pecado ha creado un vacío en nuestros corazones. El pecado de alguna manera ha entrado ¿a qué? A destruir lo que Dios había creado. Y cuando existe ese pecado, se produce un vacío, porque el pecado nunca te va a llenar. El pecado siempre va a decir que quieres hacer algo más, otro trago más, otra cerveza más, otra mujer más, más dinero, más parranda. El único que te va a llenar va a ser Jesucristo en tu vida. Él sana los corazones quebrantados. Él libera a los cautivos. Él sana a los enfermos. Y quiero decirle, quiero hablarle en estos momentos a aquellos que ya tal vez han oído de Dios, pero no conocen a Dios. Escúcheme bien la diferencia. Hay muchos que han escuchado de Cristo, pero no conocen a Cristo. A lo mejor esas personas que estaban viendo a Jesucristo, que estaba leyendo, después se sentó, a lo mejor eran personas que lo habían conocido desde que era un niño. A lo mejor habían visto a este niño haciendo milagros, hablando con mucha sabiduría. Pero fue gente que lo rechazó. De hecho, cuando leemos la historia, toda la historia de Lucas 16, 21 en adelante, vemos que esta misma gente que se maravilló de cómo él estaba enseñando, esta misma gente lo sacaron de la iglesia, lo llevaron a un precipicio y lo querían matar. A lo mejor, hermano, Cristo a lo mejor ya es una persona muy familiar. Ya es una persona que ya no amas como al principio. Ya ese amor se ha apagado. Esa pasión ya se apagó. Ese compromiso ya se apagó. Esas ganas de alabarlo, de adorarlo, ya se apagó. Y te pregunto esta mañana, ¿estás listo? ¿Estás listo para creer? ¿Estás listo para confiar? Hace unos días he estado leyendo el libro de Romanos y llegué a esta escritura. Pablo dice esto, que es una repetición, es una referencia al Antiguo Testamento, y dice esto: todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Y yo me puse a reflexionar y a meditar y me di cuenta de algo, y siento que el Señor puso algo en mi corazón y me dijo esto. Me dijo: hijo, yo sé que crees en mí, pero no te estoy pidiendo que solamente creas en mí, yo te estoy pidiendo que confíes en mí. Y yo dije: Señor, pero ¿cómo es eso, creer y confiar? Es que primero vas a creer. Esa va a ser la puerta que yo voy a abrir para que empieces a confiar en mí. Porque si no hay fe de creer, es muy difícil confiar. ¿Verdad que es difícil confiar en alguien que no conoces? Y en ese momento yo me di cuenta de algo. No es de abandonar la fe, porque nosotros vamos a vivir por fe por toda la vida. Pero es un pasito de creer a confiar. Y quiero decirte esta mañana, quiero preguntarte, ¿cómo está tu confianza en el Señor? Tal vez han pasado años y años y ya conoces al Señor. Todavía estás confiando de que Él es tu Salvador. Todavía estás confiando que Él te sana. Si estás enfermo, estás confiando que Él te va a sanar. Todavía estás confiando que a lo mejor uno de tus hijos tal vez no quiere las cosas de Dios. Estás confiando que ese niño va a conocer a Jesucristo. Tal vez las finanzas no están bien. Todavía estás confiando que Él es tu proveedor. Le damos gracias a Dios que en esta escritura que acabamos de leer, esa fue una escritura que estaba confirmando lo que Dios siempre está anunciando. Leamos una escritura más en Mateo 11:1-6. Cristo confirma otra vez la profecía de Isaías al responder a una pregunta que Juan el Bautista hace. Juan el Bautista dice: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Leamos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, palabra clave, estaba haciendo, envió a sus discípulos a que les preguntara: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y escuche lo que Jesús dijo: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Y voy a hablar un poquito acerca de esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Escúcheme muy bien, hermanos. Yo quiero preguntarte esta mañana, tú que conoces a Jesucristo, ¿estás viendo y estás oyendo lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Estás viendo y oyendo lo que Dios está haciendo con tus, tal vez tu familia que conoce a Cristo? Tal vez lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos, lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, ¿lo estás viendo, lo estás oyendo? Hermanos, muy interesante que Cristo escogió estas palabras. Cristo escogió y dijo: vayan a decirles lo que están viendo y oyendo. Escuchen muy bien lo que le voy a decir. Estos verbos, viendo y oyendo, es un verbo presente continuo. ¿Qué significa eso? Dios está haciendo algo hoy, el siguiente momento, el siguiente momento, el siguiente momento, mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo. Dios continuamente está cumpliendo lo que Él ha prometido. Dios no es un Dios del pasado. Dios es un Dios presente, continuo, continuo. Continúa bendiciendo tu vida. Y hermanos, las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? El Señor está diciendo algo muy fuerte, muy poderoso, que a veces nosotros como que vemos que las Escrituras, bueno, es que eso no lo veo, es que no lo estás viendo y a lo mejor no lo estás oyendo. Las buenas nuevas de Cristo son que el cielo está conquistando el infierno, que la vida está triunfando sobre la muerte y que la victoria la tenemos a cada momento continuo con nuestro Señor. Hermanos, la vida de Cristo no es como un switch. Hoy estoy con Cristo o no estoy con Cristo. Hoy pequé, Señor salió huyendo, se fue de vacaciones. Eso no existe. Aún en mi pecado, el Señor me convence que estoy mal. Él no se va, Él se queda. ¿Por qué? Porque Él continuamente, continuamente está cumpliendo lo que Él ha prometido sobre mi vida. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Si hoy está enfermo, el Señor dice: yo quiero sanarte. Si ahora me falta dinero, Dios dice: yo quiero proveerte. Si yo, Señor, estoy desanimado, el Señor dice: yo quiero motivarte. Si yo tengo familia que no quiere conocer a Cristo, yo quiero salvarlos. Es un presente continuo, hermanos. Y gracias a Dios por eso. La actividad del Evangelio es una actividad sobrenatural, hermanos. Todo lo que Dios hace está sobre todo lo natural. Está sobre toda enfermedad, sobre toda escasez, sobre todo vicio, sobre todas las cosas que pasan en mi vida. Él está sobre todo eso. Entonces las buenas nuevas de Cristo han llegado a la tierra, han llegado a tu vida, ha llegado a Midland, ha llegado a Odessa a confirmar que Cristo es el que salva, que Cristo es el que perdona, que Cristo es el que cambia a las personas. Tal vez algunos dicen: bueno, pastor, es que esa Biblia es muy antigua. Bueno, algunos ya lo tienen en el iPad, ¿no? Y tal vez se ha modernizado. Y tal vez algunos dicen: ah, es que esas palabras se escribieron hace años, ya son anticuadas, son como un dinosaurio. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Las buenas nuevas de Jesucristo no son solamente palabras, sino verdades presentes que cambian las vidas. Son verdades presentes que cambian la vida. Millones han creído en Jesucristo y sus buenas nuevas. Millones han sido cambiados. Millones de incontables sanaciones, liberaciones, milagros, prodigios, maravillas y señales se han manifestado. Y quiero decirte esto: si el Señor es tu Señor, si Cristo es tu Señor y Salvador, ¿cuánto le puedes decir a tu familia que no conoce a Jesucristo, a tus compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, joven, a tus amigos de escuela? ¿Cuántas cosas les puedes decir lo que Dios ha hecho en tu vida? Es un gran privilegio, hermanos. es un gran privilegio de ser un portador de cambio. No somos mejores, pero hemos sido cambiados. No somos perfectos, pero vamos poco a poco a la perfección que Dios desea en mi vida. Hermanos, quiero decirte que dentro de ti, está la promesa cumplida. Dentro de ti está el evangelio no son palabras solamente, son verdades que continuamente están cambiando tu vida si tú crees y confías en el Señor. Son palabras dentro de ti en tu corazón que cuando tú las hablas, hermano, la gente se queda sorprendida. Yo quiero cerrar con esto. Yo le doy gracias a mi esposa, llevamos 38 años de casados, por la gracia de Dios. Y muy interesante, yo nací en El Salvador y nací de una familia disfuncional. Nací sin papá. ¿Por qué? Porque él se fue. Y por el trabajo, mi mamá, que yo la amo mucho, que se entregó a trabajar y a darnos comida, alimento, ropa, casa. Crecí afectado por una disfunción en mi familia. Mis tíos todos les gustaba el trago, eran mujeriegos, les gustaba jugar al azar. Mi abuela perdió miles y miles de dólares por el vicio de jugar al azar. Y crecí en una familia que no conocía a Cristo. Y por la gracia de Dios, por el gran amor de Dios, que ahora entiendo que Cristo quería cumplir su promesa en mi vida. Porque escúchame, hermano, tú has nacido para vivir las buenas nuevas de Jesucristo en esta vida. Tú no has nacido solamente para trabajar, solamente para ir a la escuela, solamente para tener una familia. Tú has nacido con un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú eres un portador de unas palabras que van a cambiar muchas personas que tú conoces. Tú eres la respuesta que tu familia necesita, que tu compañero de trabajo necesita, que tu compañero de escuela. Tú eres la persona que Dios ha escogido para que lleves esas buenas nuevas a ellos. Yo le doy gracias a Dios que en su gran conocimiento, mi mamá y mi hermana nos mudamos a Washington DC. Ahí terminé la primaria, la secundaria. De ahí fui al colegio, entré a la Fuerza Aérea y llegué a Abilene y conocí a mi esposa. Pero escúcheme muy bien cómo es Dios. Yo no sabía que el hermano menor de mi esposa era cristiano. Se llama Jesse, lo amo mucho y él lo sabe. Y ese Jesse andaba detrás de mí. Cristo, Cristo. Yo decía, eres loco. Cristo, eres un aleluya, déjame tranquilo. Cristo, Julio, Cristo. Le decía, Jesse, déjame tranquilo. Déjame saborear la parrillada, la cerveza. Esta no es la iglesia, vete, Jesse. Cristo, escúchame bien. Cristo usó a Jesse constantemente, no me dejaba. Hasta que llegó un día sábado, en la cocina de mi casa. Después de pasar una semana tomando drogas para matarme. Ahí en la cocina de mi casa. Yo dije, si realmente eres real, porque mucha gente me habla de ti. A cada rato me llegan a tocar a la puerta. ¿Cuándo ustedes le llegan a tocar a la puerta a hablar de Cristo? No la cierres. A cada rato llegaban. Yo le dije, si tú eres real, sana mi vida, porque yo ya no quiero vivir. había destruido el matrimonio con mi esposa, con mis cuatro hijos, nuestros cuatro hijos, y la vida no tenía sentido. Y ahí en la cocina, ahí es donde yo conocí al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora yo entiendo que yo nací para escuchar las buenas nuevas de Jesucristo en mi vida, y yo nací para vivir las promesas de mi Señor sobre mi vida, y yo nací para que Dios cumpliera todo lo que Él quiso antes de que yo naciera. Él estaba pensando en mí. Por eso el libro de Romanos dice: a los que de antemano conoció, que dice la palabra, los predestinó para que llegaran a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que conoció de antemano, que predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Escucha, tú estás aquí porque tienes un propósito de Dios. No es un propósito de tu familia, no es un propósito de tu cultura, es un propósito de Dios. Y el propósito es que conozcas, que recibas y que creas en las buenas noticias. Y si ya las has recibido, de que lleve estas buenas noticias a otra gente que no conoce. Amén. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ora por aquellos que conoces en tu familia, trabajo, escuela. Ora por ellos. Ámalos. Aunque difícil a veces, como yo me comporté con Jesse, pero el amor siempre vence. Ámalos, sírveles. A lo mejor es tu vecino, no el que te tira la basura, el que toda la noche te mantiene despierto porque acá le pone el volumen toda la música. Tal vez el que tiene los perros te los tira cada vez que sales de la casa. Ámalo, sírvelo, y va a llegar el momento. Va a llegar el momento que ellos van a reconocer que tú eres diferente. Y por último, anuncia un versículo. No tienes que saber toda la Biblia. Un versículo, un verso. Mira, vecino, nomás está orando por ti. Compañero, está orando por ti. Y nomás quiero compartirte esto. Y déjalo ahí. No discutas, no te metas en argumentos. ¿Por qué? Porque este es un asunto de Dios, no es un asunto tuyo. Nomás comparte y deja que Dios haga la obra. Hermanos, pastor, gracias por darme esta oportunidad. Quiero orar por ellos. Padre, gracias, porque ante tus ojos todos somos hermosos, porque tú nos creaste. Tu palabra dice: admirable, admirable son tus obras. Y oro por mis hermanos y hermanas, aún oro por aquellos que están visitando. Padre, te pido esta mañana que tú sigas cumpliendo lo que tú tienes en tu corazón por cada uno de ellos. Que los que no conocen a Cristo esta mañana puedan tomar ese paso de fe y creer en aquel que los ama. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.